COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, 21 de octubre, ¿qué tal? Saludos de Eloísa Santiago. Bueno, pues ya hoy, ajeno a todo el revuelo que ha generado su nacimiento, el pequeño Aymar ha abandonado el hospital de Basurto en los brazos de sus padres, Pedro Castro y Laura Valle, como no agradecidos y emocionados.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, muy bien, pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y... está perfectamente.
Venga, muchas gracias.
Nos vamos. Vale,
les tenemos que dejar.
Bueno, ya se han ido a su casa, a Durango. No dejarán que se separe de ellos, dicen, hasta los 30 años. La verdad es que ha sido una historia con un final feliz, pero bueno, sobre el que todavía quedan bastantes flecos. De momento, la mujer de 24 años, detenida por el secuestro del bebé en el hospital, sigue en dependencias policiales. Hoy está previsto que pase a disposición judicial. De momento no nos consta. Y, por un lado, empieza la investigación sobre esos hechos, la policial, por qué lo hizo, si alguien le ayudó, si alguien sabía que estaba fingiendo un embarazo, y otra investigación que es la que se inicia en Osakidetza a nivel interno para ver qué es exactamente lo que ha podido fallar a nivel interno o si hay que revisar el protocolo de seguridad del paciente. Lo que está claro es que, como nos decía, indica Bernaola, que es portavoz del sindicato CISPE de seguridad privada, es que algo ha fallado.
Pues hombre, a la vista está de que es fácil, ¿no? Un acceso, una verja en la que no hay personal de seguridad, no se realiza ningún tipo de control. Es que ya no es solo de día, es que de noche puede pulular uno por cualquier pabellón. O sea, pongamos, yo mismo voy a visitar a un familiar y no me impide nada entrar en otro pabellón. Es necesario, pero ya no solo en Basurto, que quizás yo creo que es uno de los hospitales más antiguos, ¿no? Podemos poner en Cruces también, cualquier visitante o persona que esté en la planta 2 puede hacer a la planta 4.
Bernaola ha explicado hoy en mediodía en COPE cómo Osakidetza tiene su propio departamento de seguridad y su director de seguridad, que es propio de Osakidetza y que es de quien dependen todas las instrucciones, las órdenes y los protocolos de seguridad en todos los centros del Servicio Vasco de Salud. Por tanto, es el único responsable de toda esa organización. Bernaola cree que sería necesario más control después del rapto. Ya saben que todos los profesionales de las organizaciones de materno infantil de Osakidetza se han vuelto a reunir esta mañana, pero este grupo de momento lo que ha dicho es que pide más tiempo para analizar con mayor perspectiva y en detalle lo que ha ocurrido en el hospital de Basurto y, entre tanto, lo que aconsejan es una difusión masiva del protocolo que ya existe y que establece que tanto el cuidado como las pruebas de los bebés tienen que realizarse siempre dentro de la habitación, tal y como se viene haciendo en ese protocolo aprobado en el año 2014. La consejera Gotzone Sagardui mantiene que sí, que hay que realizar un análisis exhaustivo para ver de dónde se ha fallado, pero hay que tener en cuenta que un hospital no es un búnker.
Es su tarea la de analizar, investigar todo lo ocurrido y también la de proponer posibles medidas de mejora a los protocolos que tenemos establecido si así se requiriera. Esperemos, pues, a lo que este equipo nos vaya a trasladar.
Pues el responsable de seguridad, indica Bernaola, cree que faltan medios personales y físicos de seguridad y que sí que es importante un control, no solo por este caso, por lo ocurrido, sino por otros posibles incidentes que pueden ocurrir en un hospital.
Entonces, es necesario que exista un control, pero ya no solo por la prevención ante estos hechos, sino por robos y por tener un control de cuánta gente hay en la instalación, o sea, por todo, ante cualquier eventualidad, un incendio, cuánta gente hay en el hospital, aparte de los trabajadores y las personas ingresadas. Es imposible saberlo.
Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico ahora mismo.
Ahora mismo, Eloisa, solamente hay problemas en un punto de la red secundaria, nos dicen desde la Ertzaintza, en la Vizcaya 2713, en Alto de Morga, en la Rabecho, en sentido Gerekiz, un coche ha cogido fuego, ha cortado un carril, así que mucha precaución en ese lugar.
vamos a seguir con un tiempo bastante parecido, ¿eh? Durante todo el fin de semana. Esta tarde es posible en el sur y en el este algún chubasco, que puede ser incluso tormentoso. Mañana sábado será un día primaveral por la mañana, con más nubes por la tarde, con viento sur y temperaturas máximas que llegarán ya el sábado a los 26, 27 grados. Más en la costa y en el interior en torno a los 23-24 grados. Y el domingo lo más destacado va a ser ese viento del sur, que va a seguir soplando el domingo con más fuerza, porque el viento va a ganar protagonismo y a última hora, por la tarde, predominarán nubes altas, incluso es probable que esas nubes sean más bajas en la zona interior y que caiga algún chubasco. Ahora mismo tenemos 21 grados en San Sebastián, 23 en Bilbao, en Vitoria 19 y en Eibar 22 grados.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El dato positivo del día es el de la tasa de paro, que ha caído un 7,9% en Euskadi en el tercer trimestre del año, pero se ralentiza en Euskadi. También hay que decirlo, la creación de empleo entre julio y septiembre se han generado 4.100 empleos hasta alcanzar un total de 967.000 afiliados a la Seguridad Social, todos ocupados por extranjeros y principalmente en el sector primario. Datos que ha publicado hoy el Eustat y que valora el Lehendakari Iñigo Urkullu, afirmando que este comportamiento del empleo se suma a otros datos positivos de la economía vasca.
Hoy hemos conocido que la tasa de paro ha bajado al 7,9% en el tercer trimestre de este año. Debemos seguir trabajando con este modelo de colaboración público-privado que simboliza este parque tecnológico de Araba.
Pues los problemas del mercado de trabajo son la principal preocupación para los ciudadanos vascos, ya que la mitad de la población los cita entre los tres principales problemas de Euskadi en el sociómetro difundido hoy por el gobierno vasco. Elisa López.
Sí, para la gran mayoría de los vascos, un 68%. La situación económica en Euskadi es buena, pero mala en España para un 73%. En el ranking de problemas mantiene el liderato el mercado laboral para el 52% de los encuestados, aunque baja 13 puntos frente a la subida de 11 puntos que experimenta la segunda preocupación, que no es otra que la situación económica, escogida por un 26%. Nada desdeñable es el tercer puesto, que se lleva la sanidad y Osakidetza para un 19%. A finales de la próxima semana conoceremos quiénes son los candidatos del PNV en Álava para los comicios de mayo, y el actual alcalde de Vitoria no sale bien parado. Gorka Urtarán es el más conocido, pero el único que suspende en las tres capitales. Obtiene 4,5 puntos frente a los 5,2 de Aburto en Bilbao y Goya en San Sebastián, mientras que los tres diputados generales aprueban. Rementería saca un 5,4, Ramiro González un 5,3 y Olán un 5,2. En cuanto a la clase política, todos los líderes mejoran nota. El Lehendakari Urkullu roza el Ongi, obtiene 5,8 puntos, seguido de Maialen Irán Arte, de H. Bildu, que saca un 5,4, y en la cola el popular Carlos Iturgaiz con un 2,2. Respecto a la independencia, uno de cada cuatro vascos está a favor de esta opción, que sube 2 puntos desde junio, si bien un 40% de los encuestados se mantiene en contra.
Bueno, pues in extremis, PNV, Bildu y Esquerra Republicana renuncian a presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos. El PNV acaba de anunciar que ha pactado con Sánchez renovar el cupo a cambio de ese apoyo presupuestario. Usua Bilbao.
PNV y H. Bildu renuncian, como dices, a enmendar la totalidad a las cuentas, anuncios que han realizado a eso de las 2 de la tarde, cuando finalizaba el plazo para hacerlo. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, explica que renuncian a ello tras haber alcanzado un acuerdo para renovar la ley del cupo en los mismos términos que la actual, con vigencia entre 2017 y 2021, porque aseguran unos recursos suficientes a Euskadi y un reparto justo de las cargas, según anunciaba Aitor Esteban.
Hemos llegado al acuerdo de que se haga una nueva ley para el próximo quinquenio en los mismos términos, los mismos parámetros que es la que tenemos en estos momentos. Creemos que tal y como están esos términos, esos parámetros, aseguran unos recursos suficientes y también, bueno, es un reparto justo de las cargas que tienen que realizar tanto unas como otras administraciones públicas. Yo creo que...
Por su parte, H. Bildu ha aclarado que no enmienda la totalidad para seguir negociando, pero advierte que el Gobierno debe ganarse sus votos, que todas las opciones están abiertas y que el objetivo es alcanzar un buen acuerdo para los ciudadanos vascos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón, buenas tardes. Vamos a retomar de nuevo la actualidad de esta jornada. Estábamos pendientes de varios asuntos y entre ellos de la reunión del Consejo Regulador de Rioja, que ha decidido finalmente mantener el pulso legal contra la iniciativa de viñedos de Álava. El 98,4% del Consejo reunido hoy así lo ha decidido. Solo ha habido un voto negativo, Elisa López.
Sí, era un recurso anunciado y hoy apoyado por todos los miembros del Consejo Regulador de la DOC Rioja, salvo por Abra, promotora de viñedos de Álava, a petición de un grupo de bodegas de Rioja Alavesa. Lo que se interpondrá es un recurso de reposición contra la autorización transitoria otorgada por el Gobierno Vasco a la nueva denominación de origen. Lo ha anunciado el presidente del Consejo Regulador, Fernando Ezquerro, que no descarta otras acciones legales ante el TSJ Vasco para defender la unicidad de la DOC.
Ha decidido el Pleno por el 98,4% de los votos de seguir con la defensa de la marca Rioja y hacer un recurso contra la decisión del Gobierno Vasco y todos los recursos que sean necesarios para defender la integridad, la unicidad de Rioja. Y
denuncia que con viñedos de Álava y el ruido político solo se consigue dañar a la DOC Rioja. La nueva marca Viñedos de Álava dará más pasos en su constitución la próxima semana.
Y el 3 de noviembre se licitarán los tres primeros tramos de la línea 5 de Metro Bilbao, que llegará hasta el hospital de Galdácao y en la que se invertirán 360 millones de euros aportados por Diputación de Vizcaya y Gobierno Vasco. José Luis Martín.
Si todo va bien y según los plazos previstos, el metro llegaría al centro de Galdácao en 2027, al hospital en el año 28 y un año después, en 2029, se terminaría la conexión con la red de Euskotren de Durango y Busturialdea. Como explicaba el diputado general de Vizcaya, cae una herramientería, la firma supone el cumplimiento de una promesa y deja bien claro que no hay vuelta atrás.
Ponemos también la cuenta atrás para el inicio de las obras. Sé que todavía hay algunos incrédulos, gente que no entiende que esto sea una realidad, personas que no crean que vaya a serlo. Pues bueno, esto es lo que quiero remarcar aquí, que esto es verdad. El dinero está encima de la mesa, 180 millones de euros puestos por la Diputación, más 180 millones que pone el Gobierno Vasco, y el metro a Galdácao y al hospital de Usánsolo ya es una realidad y no tiene vuelta atrás.
Las obras se van a ejecutar por fases. Se comenzará con la llegada al centro de la localidad de Galdácao desde la estación de Sarrato, en la actual línea 3. Serán algo más de 6 kilómetros con 4 paradas. Son unas obras cuyo convenio de financiación firmaban hoy Gobierno Vasco y Gobierno Foral y que no van a depender de la llegada o no de fondos europeos, como subrayaba el consejero de Economía, Pedro Azpiazu.
Tal y como queda recogido en el convenio, a partir de hoy se puede dar paso a la licitación de obras en sus distintas fases, también como ha explicado el consejero Arriola. Una inversión que acometeremos además con recursos propios. Las instituciones vascas arrancamos con un proyecto estratégico para Euskadi, sin esperar que puedan llegar o no recursos europeos de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
La conexión desde el hospital de Galdácao con la línea de Euskotren de Durangaldea terminará, se retrasará un año más. Además, el Gobierno Vasco confía en que antes de fin de año se licite la redacción del proyecto de la línea 4 de metro, que llevará el suburbano a Recalde e Irala en Bilbao, en una fecha todavía, eso sí, sin concretar.
En Donosti, el Partido Popular está preocupado por la inseguridad en algunos barrios de la ciudad, incluso por cierta violencia en Eguía, en Amara o en la estación de autobuses. Por eso, en el próximo pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad, pedirá un pacto de seguridad en la ciudad, Usua Bilbao.
Concretamente en la plaza Easo, junto a la estación del Topo en San Sebastián, vecinos y comerciantes se lamentan del aumento de inseguridad durante los últimos meses, donde varios grupos de jóvenes consumen alcohol y drogas, intimidan a los ciudadanos y roban en algunas tiendas, como en esta frutería, donde una de sus trabajadoras nos habla preocupada de cómo afronta su día a día.
Entraron, robaron, se metieron algo, se fueron. Si tú les pillaste, les dices sácatelo, entonces te hablan mal, te gritan por poco y te pegan, sobre todo con las chicas. De día hay menos peligro. Mi compañera de la tarde tiene el lío, porque claro, empiezan a beber desde temprano. Gritan en la plaza, así se pelean entre ellos, horrible. La gente se queja mucho, sobre todo este barrio es gente mayor.
El Partido Popular se ha hecho eco de este problema y por ello propondrá a los grupos un pacto sobre seguridad en el Pleno sobre el estado de la ciudad de la próxima semana. Su portavoz, Borja Corominas, denuncia que la inseguridad se está enquistando en varios puntos y señala que aunque ha aumentado la presencia policial, esta medida por sí sola es insuficiente. Así lo explica.
presencia policial sirve para que no estén, pero la policía no está aquí 24 horas. Están media hora, una horita y luego se van. Pero es que no solo pasa en la Plaza de Aso, pasa en muchos otros lugares de la ciudad. Es una situación que desgraciadamente se está enquistando y que ante la falta de respuesta contundente del equipo municipal puede ir a peor. Quiero ser alarmista, esto todavía no es la Barcelona de Colau, pero si seguimos así se puede convertir San Sebastián en la Barcelona de Colau.
La propuesta del PP incluye dos ejes, un aumento de la acción policial con más recursos humanos y materiales para que sea más eficaz y, por otro lado, un itinerario de inserción laboral que destine ayudas a quien realice un recorrido formativo.
En Vitoria, el asunto de la ambulancia medicalizada divide al gobierno PNV Partido Socialista. El Pleno reclama que se incremente de inmediato la dotación de vehículos de soporte vital avanzado medicalizado para Vitoria y para Álava, Elisa López.
Sí, el PP ha logrado sumar el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluso de la parte socialista del gobierno municipal, a su petición al gobierno vasco de una ambulancia medicalizada más para Vitoria, ya que en toda Álava solo hay dos, una en la capital. La petición la ha querido hacer suya el PNV en una enmienda de totalidad que ha decaído por no contar con ningún apoyo, una maniobra criticada por la popular Ainhoa Domaica.
Hurtaran ha cambiado su discurso. Que gracias a la insistencia del Partido Popular de Vitoria, hoy hemos conseguido que hable por primera vez, de manera improvisada, que va a pedir usted una reunión a la consejera. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué no lo ha pedido hasta ahora?
Y es que el alcalde Gorka Hortarán ha relevado en el turno de palabra al portavoz jeltzale para realizar el anuncio y para criticar en un estilo inusual a PP y H. Bildu.
El tratar de descalificar y dedicar su segundo turno de intervención única y exclusivamente para cargar contra mí sobre no sé qué cambio de posición, se lo deja a ustedes, porque son dos expertas de la marrullería y del barro político. Y yo en eso no voy a entrar. Voy a solicitar una reunión con la consejera Sagardui con el objetivo de incrementar una unidad más.
La división entre PNV y PSD también se ha dado en otro punto del PP, que ha conseguido apoyo jeltzale y del resto de grupos para solicitar esta vez al Departamento de Transportes, en manos de los socialistas, que el tranvía sea gratis para los menores de 12 años.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rey muerto, rey puesto. Acaba la décima jornada en primera y ya mañana tenemos a las 4:15 la undécima. La Real Sociedad visita Pucela, visita Valladolid con la intención de conseguir la novena victoria consecutiva para los de Imanol Alguacil. El Athletic tendrá que esperar hasta el domingo a las 9 para visitar al Barça en el Camp Nou. Lo que se refiere a la segunda división, duodécima jornada, que mañana arranca en Mendizorroza a las 6:30 en un partido por todo lo alto entre el Deportivo Alavés y el Sporting de Gijón. El domingo a las 6:30 el Eibar recibe al Albacete en otro partido también de equipos correspondientes a la parte alta de la tabla clasificatoria. Hoy tenemos Euroliga en el Fernando Buesa Arena. Dos equipos de los cuatro invictos se enfrentan, Baskonia y Olympiacos, en pos de seguir en lo alto de la tabla clasificatoria en la Liga ACB. Mañana a las 6:30 Bilbao Basket se va hasta Lugo para enfrentarse al Breogán, mientras que el Baskonia a las 7:15 recibe en el Fernando Buesa Arena al Real Madrid.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Edurne Portela ha ganado el Premio Euskadi de Literatura en Castellano con Los ojos cerrados, una novela que indaga en la violencia y la memoria, temas esenciales de toda su obra, con una técnica diferente y varias voces narrativas. Coro Navarro, Irati Jiménez y Teresa Maldonado completan los premios Euskadi de Literatura en 2022, según los últimos nombres que se han dado esta mañana. Y por primera vez hay que decir que las ganadoras en todas las categorías son mujeres, que estarán presentes en esa gala de entrega el próximo día 24 de noviembre en Tabakalera. Bueno, y el Askena Rock Festival en 2023 se celebrará de nuevo en el recinto de Mendizabala en Vitoria. Ya ha desvelado los nombres que encabezan el cartel. Vuelve Iggy Pop, buque insignia del punk e icono del rock, que vuelve a Vitoria tras su paso triunfal en 2003 y 2006. Con él les dejamos Sigue Mediodía con Pilar García Muñiz. Look through his window. What does it see?